Ciudad escolar, entre Riazor, San Roque de Afuera y Labañou. 15.011, 6 líneas de bus. Nos ponemos la mochila para adentrarnos en el germen de la Universidad de A Coruña. Puede que el de fuera del barrio no tenga muy claro los límites, pero la presencia de instituciones académicas desde mediados del siglo XX marca el devenir y la delimitación de este ensanche de Riazor. Aunque en el corazón de Ciudad Escolar esté el centro cívico y el de salud de Labañou, los que viven en la zona lo tienen claro. Enrique Fernández, presidente de la Asociación de Vecinos Francisco Rodríguez Otero, nos ayuda a fijar puntos cardinales.
La delimitación es en torno a los centros escolares que hay aquí, ¿entiendes? La normal, la escuela de comercio que hoy es empresariales o ahora es una biblioteca simplemente, la escuela de náutica, el conservatorio, la UNED. El entorno que hay alrededor de esos colegios es la zona escolar, que es, por ejemplo, calle Argentina, calle Perú, Archer Milton, Huntington, Colegio Carlos Otelo, viviendas del Carmen y todo el entorno que hay alrededor de esa zona. Después Labañou ya sería Pardo de Santa Llana y las casas sindicales.
Primero llegaron el Instituto Masculino, la Escuela de Náutica, la del Comercio y la Escuela Normal de Magisterio que diseñó Antonio Tenreiro. Luego el Hogar Calvo Sotelo y más adelante el Conservatorio, la Escuela de Idiomas, la UNED o el Instituto Rafael Dieste. Lugares de una zona tranquila con sabor de barrio y que combina a vecinos que se conocen de toda la vida con estudiantes. Los más veteranos hablan así de lo que ha cambiado Ciudad Escolar.
48 años, en Pepín Rivero.
Era todo monte, todo finca. Leiras.
Finca, sí,
Leiras. Eran fincas, de Labradío. Era de Labradío.
Se veían vacas.
Los niños jugaban en la calle, con los jerseys hacían las porterías. Mira, se cambió la zona, sí. Pero muy bien. Se siguen hablando entre ellos, las madres nos seguimos hablando de la época.
Tengo 70 años, vine de 13. Te puedes imaginar, desde esta ventanita de aquí del Rico, se veía jugar el deportivo en el campo. Y fíjate cómo está ahora.
Víamonos más, a xente andaba con otra alegría que no anda ahora.
Debo llevar 71 años. Antes aquí había leiras, o sea, todo esto era campo. Yo, lo que es la calle Argentina, la calle Perú y una casa de la calle Venezuela, que no tenía más que una casa por aquel entonces, lo recuerdo de toda la vida, desde la más tierna infancia. Lo que es la avenida de Gran Canaria como zona urbana, no era zona urbana ni muchísimo menos, era todo campo, leiras.
Los cambios más recientes han venido a los nombres de las calles. Pepín Rivero es ahora calle de la Educación y Arcadio Vilela Gárate, calle de la Cultura. La rehabilitación integral de las viviendas del Carmen o el rediseño del parque infantil de la Plaza de la Tolerancia son algunas de las últimas obras más destacadas en un barrio estancado en el tiempo y que espera a medio plazo la llegada de más vecinos, los estudiantes que pasen a ocupar la residencia universitaria El Virabao, es decir, el edificio del Calvo Sotelo. Hay cierto escepticismo sobre si la llegada de jóvenes solo para dormir supondrá revitalizar la zona y los vecinos no olvidan que para debilitar este servicio la comunidad religiosa de los salesianos tuvo que abandonar el Calvo Sotelo con mucha pérdida para el barrio.
Posiblemente el barrio salga perdiendo un centro de formación profesional y una residencia universitaria se podría hacer en otro sitio. Posiblemente una residencia universitaria pues más cerca incluso de la universidad. No es el sitio más operativo a mi juicio.
Estudié 5 años ahí no Calvo Sotelo. O que tiña que vir aos salesianos outra vez pai. Feito había moitas cousas que botaron de aí, entre outras cousas, a Asociación de Antigos Alumnos, que non é lógico eso. Aí non estorbaba a iglesia, que aquí a zona iba todo o mundo aí a misa.
Aquí o barrio non se declarou até
o
momento.
E quedaban bastante a xente, sí.
Los estudiantes, eso sí, tendrán que madrugar para poder llegar en bus hasta los campus de Elviña y a Zapateira. Y si tienen coche, verán complicado aparcar en el barrio, sobre todo los días de partido. Es una de las quejas más habituales, entre otras.
Hasta el conservatorio no sé si hay 6 vados para los centros. Eso es que el fin de semana, por lo menos, días de partido, porque está cerrado, el portalón cerrado, yo eso, para mi entender, lo veo injusto totalmente.
O Ferreiro se faga ingenial. Sí, porque teño moi abandonado este barrio. Presumen dateos e hasta por poñen luces de Navidad por todos os sitios, menos neste barrio, aquí nunca lle. Moito follón de coches, pero non hai alegría.
O único que fixeron foron dúas aceras aí novas e nada máis. Pero nada, o resto sigue igual. Este barrio non mellorou nada. Leva moitos anos así.
Abrieron máis negocios. Non hai competición, caigamos en movimento. Porque está un pouco muerto por la esquina que es e todo.
Pese a todo, Ciudad Escolar es un barrio con una felicidad media aparentemente elevada. Pese al viento, la ausencia de cuestas, la dotación de servicios, empezando por los educativos, y una conflictividad en general reducida, hacen de este barrio una zona de la que los vecinos prefieren no moverse.
Si después de 48 años no estuviese contenta, y no cambiaría nada de mi calle, ¿eh? La zona es muy tranquila, con muchos servicios para ser un barrio. Mira, tenemos yo le sigo llamando Prica, al centro comercial, tenemos el Gadis al lado, farmacia al lado, los servicios todos. Hombre, la playa de Riazor al lado, ¿qué más podemos pedir? El paseo todo llanito. No tiene precio el poder salir de tu casa, ir a pasear hasta el centro y volver sin coger una cuesta.
Yo viví 30 años en Iris, vine para aquí y no me quiero mover, porque para la gente mayor no hay mejor zona.
Me gusta más porque fixen aquí os amigos, teño traballo cerca, tamén influye.
El centro está moi asequible, pudiéramos decir, sí. A pouco tempo de distancia. Hai instituto, hai conservatorio, hai escuela de idiomas, hai UNED, hai hipermercados, hai centros de salud. En ese aspecto creo que non nos podemos quejar.
Escolar, como nos decía nuestra compañera Noela Bao, fue el germen de la Universidad de A Coruña, pero en esta amplia zona de la ciudad nos encontramos también con un centro asociado de la que es la universidad con más estudiantes de nuestro país. Os hablamos de la UNED y no podía estar en otra calle que no fuera la calle Educación. Germán Carro es el director de la UNED aquí en A Coruña. Germán, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Y vamos a empezar, si te parece, Germán, haciendo un poquito de historia. ¿Cómo surge este centro asociado de la UNED aquí en la ciudad de A Coruña?
Bueno, tiene varias etapas a lo largo de la historia, pero ya desde el año 1976 se podía decir que se empezó a gestar el germen de lo que es el centro asociado actual, ¿no? Cualquiera que pueda acceder a nuestra página web puede bucear por parte de la historia que tenemos en el centro. Inicialmente estuvimos en las afueras de La Coruña, fundamentalmente en la zona de la Laboral. Posteriormente nos trasladamos ya a La Coruña, a la zona de Sagrada Familia, y finalmente ya recaímos aquí, en la calle Educación, como comentabas tú al principio.
Que fue Pepín Rivero primero.
Que fue Pepín Rivero, efectivamente, hasta hace muy poquito tiempo, y ya nos quedamos aquí asentados, gracias a Dios, definitivamente, para integrar lo que sería el sistema universitario de una forma un poquito más coherente y fija, por decir de alguna manera.
¿Y qué diferencia la UNED de una universidad al uso, de una universidad presencial?
Bueno, hay varios factores que nos diferencian respecto a las presenciales, pero fundamentalmente lo que a mí me gusta destacar, como antiguo alumno que he sido también, es la posibilidad de organizarte de una forma un poquito más coherente. O sea, piensa que en la UNED no existe la obligatoriedad, como puede ser la presencial, de la asistencia a las clases para las materias, para asignaturas. Entonces te permite también organizar tanto tu vida profesional como tu vida familiar para realizar la carrera de la forma que mejor te convenga, por decirlo de alguna manera.
Bueno, y entonces hay que ser muy organizado.
Bueno, eso depende de cada uno. Yo creo que es una vez que uno entra aquí ya más o menos va aprendiendo sobre la marcha muchas veces. Tiene otras ventajas también frente a la presencial, y es que nosotros, por ejemplo, no tenemos números clausus, no hay nota media de corte en las asignaturas, no tienes por qué matricularte un curso entero. Quiero decir que estas cosas en la presencial no son así. En la presencial la restricción o la falta de libertad es un poquito más evidente, pero en nuestro caso tenemos esas opciones porque estamos... Inicialmente se pensó la UNED para personas que tenían eso, algún tipo de responsabilidad, bien laboral, bien familiar, que no podía dedicarse exclusivamente a estudiar, y se articuló de la mejor manera posible para que pudieran realizar igualmente la carrera universitaria que querían hacer, ¿no?
He leído, viendo al artículo sobre gente que ha estudiado en la UNED,
que un ex estudiante decía, estudiar en la UNED es adictivo.
Sí.
Germán estudió ingeniería industrial e ingeniero técnico en informática.
Sí,
confirma que es adictivo estudiar en la UNED.
Es adictivo, sí, efectivamente, lo dije y lo confirmo. Y hay muchos más alumnos que yo que lo confirmarían también, o sea, es adictivo. Y aquí tenemos, un alumno en concreto, tiene ya hechas 4 carreras con nosotros y continúa matriculado en nuevos grados, con lo cual, o sea, que no y gente que podemos hablar de horquillas de edades que van desde los 20 años hasta los 80 años sin problema ninguno, y eso solamente puede ser si es adictivo, ¿no? no hay otra explicación posible. Es verdad que te engancha.
¿Y hay un perfil tipo de estudiante de la UNED? ¿O es antes, muy variado?
Antes sí había un perfil tipo, más o menos en la línea en la que te comentaba, o sea, fundamentalmente pues personas que querían realizar una segunda carrera, o bien estaban trabajando y querían realizar una carrera universitaria, y por los motivos de horarios, etcétera, pues no podían hacerlo en la presencial y venían a la UNED. Ya desde hace algunos años ese perfil ha ido difuminándose, por decirlo de alguna manera, y podemos encontrar ya un perfil muy variado, desde alumnos que deciden que la UNED tiene que ser su universidad de entrada, hasta...
Eso es curioso, ¿no?
Sí.
Que la primera opción sea la UNED.
Sí, es curioso. Pero realmente, si lo ves desde el punto de vista funcional, es lógico también. Precisamente por la reducción de costes, por ejemplo. O sea, no tienes que trasladarte físicamente al centro universitario todos los días para seguir las clases. Utilizamos la tecnología telemática y es mucho más cómodo y económico seguirlas por esa vía. Si alguien tuviera que ir a una presencial a estudiar, pues tendría que o bien residir en el lugar donde está la universidad presencial o bien trasladarse diariamente, lo cual es un coste superior. Y en este punto, puedo decir que la crisis también ha hecho más eficiente el estudio, por decirlo de alguna manera, ¿no? A nivel de la rentabilidad económica.
¿Cuántos estudiantes tenéis a día de hoy en el centro?
Pues aproximadamente unos 4.500 en lo que serían solamente enseñanzas regladas. Luego tenemos otros 4.000 y pico aparte en enseñanzas de extensión universitaria, curso de extensión universitaria. Sí.
¿Unos cuantos?
Sí, unos cuantos, efectivamente.
¿Quién ha visto la UNED y quién la ve desde los comienzos, no?
Sí. Bueno, gracias a Dios. Porque es bueno que la educación esté ahí siempre y que pongamos los medios necesarios para que cualquier persona pues pueda formarse y pueda en este caso estudiar una carrera o actualizar sus conocimientos de cara al mercado laboral o incluso por la mera satisfacción de seguir aprendiendo y seguir estudiando, ¿no?
¿Cuántos grados impartís en el centro?
Bueno, en nuestra página web puedes tener acceso a prácticamente todo lo que tenemos a día de hoy. Te puedo citar algunos. Uh-huh. En la Facultad de Filosofía, por ejemplo, el grado de Antropología y Sociedad Cultural, el grado en Filosofía. En Filología tenemos estudios ingleses, Lengua y Literatura Españolas. En Geografía e Historia, el propio grado de Geografía e Historia y Historia del Arte. En Ciencias, el grado en Física, Química, Matemáticas. En Ciencias Sociales, pues lo que sería grado de Administración y Dirección de Empresas. Economía, turismo, en derecho, grado en ciencias jurídicas y administraciones públicas, grado en trabajo social, en psicología, tenemos también grado en psicología o educación social. Lo único que sí podía destacar es el grado en criminología, que lo hemos instaurado.
Es el más reciente, ¿no?
En el curso 2016-2017, efectivamente, es el más reciente. Venía por una demanda ya desde hace bastantes años. De alumnos, incluso de nuestro centro y otros centros, y bueno, es el primer grado oficial, por decirlo de alguna manera, aquí en Galicia, ya que hasta donde yo sé no hay presenciales que tengan este grado como oficial, aunque sí como título propio. Uh-huh. Y estamos muy contentos con él, realmente, porque, como digo, ha sido un trabajo de varios años y bueno, pues afortunadamente en el 2016-2017 ya se puso en marcha y la afluencia de alumnos es importante. Sí.
¿Y os planteáis incrementar o en otros grados?
Ojalá, eso nos encantaría. Lo que pasa es que no es un tema nuestro. Eso lo lleva a sede central. Uh-huh. Sede central es quien decide qué grado se va a incorporar o qué grado se tienen que actualizar. Nosotros lo que sí te digo es que cada vez que hay posibilidades de incorporar un nuevo grado, estamos ahí para ser de los primeros que lo trasladamos al centro asociado.
Uh-huh. Nos decías antes, Germán, cuando hablábamos del perfil de estudiante de la UNED, que hay una amplia horquilla desde los 20 hasta los 80 años.
Sí.
Está muy de moda esto de la Universidad Senior. ¿Hay mucha demanda de la Universidad Senior, de la UNED?
En nuestro caso, la verdad, sí, y crece. Ahí tenemos una horquilla entre 55 y los 90 años aproximadamente, pero nuestra ventaja o nuestra especialización, por decirlo de alguna manera, es que trabajamos de manera inversa a lo habitual. Es decir, en vez de traer aquí a nuestra sede a los seniors, lo que hacemos es llevar la universidad al rural. Entonces, bueno, es una oportunidad que la gente que no ha podido pasar por aulas universitarias y realizar algún tipo de estudio vinculado a la universidad lo puede hacer gracias a que nosotros se lo llevamos a casa, por decirlo de alguna manera, y se organizan actividades en esa línea. Y gracias también a nuestro coordinador de UNED Senior, que la verdad es quien lleva todo el trabajo y realiza todo el esfuerzo vinculado a la dinamización del rural, que ha hecho una labor impresionante, ¿no? Mm-hmm.
Sí. Entre los servicios que ofertáis, el COIE sí. Y el SAE, que son servicios de información, orientación al empleo, y en este caso, este segundo que acabo de decir, también da un servicio a todos aquellos que quieran emprender.
Realmente el COIE. El COIE es el que centraliza todas las acciones que tú estás indicando.
Ah, vale.
Entonces, el COIE lo que hace es busca primero asesorar a lo que serían los alumnos, tanto aquellos alumnos que ya son alumnos de la UNED como aquellos que quieren formar parte de la familia UNED, como digo yo, ver un poco las vías y opciones que tienen para iniciar lo que sería una carrera universitaria. Pero al mismo tiempo, cuando están finalizando o cuando ya piensan que es interesante dar el salto a la vía laboral, también los orienta en ese sentido, incluso en el ámbito de la propia creación de empresas, o sea, uh-huh. Lo que se vino a hablar estos últimos años del tema del autoempleo y este tipo de cosas. De uh-huh. hecho, me gustaría destacar que uno de nuestros alumnos, Álvaro Santamaría, se alzó con los dos premios en la primera edición del concurso Startup y el programa CEMET de creación de empresas en el año 2015. Con un proyecto que se llamaba Recarga tu Ciudad, vinculado al tema de la ingeniería y desde un punto de vista empresarial, ¿no? Entonces, digamos que en esa vía el COIE hace una labor bastante exhaustiva y sobre todo personalizada, porque realiza las entrevistas a nivel personalizado.
Uh-huh. Y una pregunta, Germán, ¿creéis que a día de hoy se adecua la formación académica a las necesidades que tienen las empresas?
Yo creo que eso es una asignatura pendiente que tenemos desde la universidad, creo que casi todas las universidades. Pero nosotros, para suplir esa deficiencia, por decirlo de alguna manera, esa limitación que puede generar la teoría de los grados, tenemos las acciones de los cursos de extensión universitaria. A esos cursos los utilizamos precisamente para ofertar pues aquellas asignaturas o aquellas acciones que busquen complementar la formación teórica de del propio grado y afianzar esos conocimientos que se estudian en la carrera para luego trasladarlos a la empresa. Y al mismo tiempo tenemos convenios de prácticas con varias empresas para que los alumnos ya antes de terminar la carrera, incluso antes de terminar el grado, ya puedan vivir lo que es el mundo real en sus carnes y si tienen dudas ya las planteen en ese momento antes de desvincularse de nosotros.
Mm. Sí. Bueno, aunque el nombre lo que dice es Universidad Nacional de Educación a Distancia, hay que decir que la UNED en A Coruña es una universidad muy viva, con muchas actividades, sí. Y me gustaría que nos explicaras un poquito qué actividades tenéis programadas para los próximos meses.
Bueno, pues en principio
las más destacadas, que yo sí, sé que son muchas.
Son muchas, sí, pero para un resumen, porque sí es cierto que, bueno, nuestra página web está actualizada constantemente y ahí cualquiera puede entrar y ver todas las actividades que tenemos previstas, ¿verdad? Pero para dar unas pinceladas, fundamentalmente, continuar en lo que sería el aula de extensión de Ferrol, con la formación vinculada a la colaboración que tenemos con la GASP, que va fundamentalmente dirigida a temas y aspectos jurídicos, legales, de seguridad, etcétera, etcétera. Y luego lo que sería aquí en el Centro Social de Coruña, pues continuar con el ciclo de mediación. Y estamos empezando a lanzar un curso que ya en una edición anterior tuvo bastante éxito, que es sobre lo que sería formación a la investigación. Es importante que los alumnos que entran a la universidad tengan en cuenta que, bueno, van a tener que hacer un trabajo de fin de grado, un trabajo de fin de máster, una tesis doctoral, dependiendo de la vía académica que quieran escoger. Y nosotros lo que estamos ofreciendo es la posibilidad de que aprendan a realizar precisamente ese tipo de trabajos o ese tipo de estudios o desarrollos de investigación, ¿no? La verdad es que tuvimos un bastante éxito en una primera edición que hicimos de dicho curso, y digamos que lo más reciente, lo más cercano en el tiempo en ese momento, pues sería esto, ¿no? Sí. Luego, por otra parte, pues tenemos también, como te comentaba, formación complementaria a lo que serían los grados, y en concreto vinculado con el de criminología, tenemos un curso que es sobre grafología, que va un poco para complementar esa formación teórica que se está recibiendo en el grado de criminología. Como digo, yo animo a todos los que quieran conocernos a que entren en nuestra página web y que buceen por las secciones. La de cursos es la más visible, porque nada más entrar en la página principal ya aparecen en la parte derecha de la página los cursos que tenemos ya disponibles, pero bueno, cualquier duda que tengan, que no duden en trasladarla a nuestro centro y se la contestaremos lo antes posible y sin problema ninguno.
Bueno, hacéis un montón de cosas, pero ¿hay alguna asignatura pendiente, algo que quede por hacer en el centro de A Coruña?
Asignatura pendiente, pues hay muchas cosas por hacer siempre. O sea, todos los años nos proponemos retos nuevos que a veces no podemos llegar a realizar por falta de tiempo, y otras veces, las muchas, incluso por falta de presupuesto. Es un tema que la crisis ha afectado a la educación, al igual que la sanidad, pero a la educación en este caso de una forma muy agresiva, y a pesar de que estemos recuperándonos, todavía no se están restaurando las aportaciones ni la inversión que teníamos en su momento, antes de que llegara la crisis. Entonces eso, de alguna manera, nos limita. Sí, es verdad que esas limitaciones a veces las suplimos con muy buena voluntad, con motivación y, como digo yo, pues llevando el corazón UNED a todas partes, ¿no? Pero eso, quizás, si volviéramos otra vez a recibir el apoyo institucional que teníamos en su momento, nos permitiría ampliar nuestros servicios, mejorarlos y realizar nuevas acciones.
Bueno, pues yo voy a terminar con una de las últimas frases que acabas de decir. Yo voy a pedir que el corazón de la UNED siga latiendo cada día con más fuerza. Germán, muchísimas gracias.
Nada, muchas gracias a vosotros. Son sueños.